Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestra vida a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Bienvenidos, Natán. Bienvenidos, Mariana. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hoy ya estamos en nuestro episodio 45.
Deberíamos de ver, bueno, pues producción pongan piu, piu, piu. Así como piu.
Situaciones y confeti 45.
Y 45.
O sea, es un hito para nosotros alcanzar el podcast 45. Es un hito. Y es una bendición, por supuesto, estar acá. Ya años grabando, pero nunca se van los nervios completamente. No sé si les ha pasado. Ahora siempre nos sentimos.
Por dentro estoy muriendo.
Pero qué bueno tenerlos. La verdad que es un placer poder compartir siempre micrófonos con ustedes y que quienes escuchen también pues puedan sentirse abrazados virtualmente por lo que nosotros hacemos acá. Sabemos que yo sé, ¿verdad?, que lo que ustedes están haciendo también es con mucho amor y pues la experiencia que cada uno de ustedes tiene tanto a nivel pues, personal con el Señor como en el liderazgo es muy valioso. Así que muchas gracias por estar acá compartiendo su tiempo. Al ir viendo la vida de Jesús, ¿verdad?, como hemos estado haciéndolo en todos estos últimos podcasts y también aquí en la iglesia con el grupo de jóvenes, nosotros nos podemos dar cuenta que realmente las diferentes perspectivas de ver al Señor Jesús, ¿verdad?, haciendo esto, haciendo lo otro y releyendo muchos de los pasajes, nos dan una nueva, a veces una nueva experiencia. Aunque hemos leído los mismos pasajes, siempre nos da una nueva experiencia. Hoy estamos hablando específicamente del pasaje que trata Juan capítulo 5 del verso 19 al 29. Entonces, para que no les extrañe, ¿verdad?, seguimos viendo la vida de Jesús, solo que ahora estamos viéndola específicamente en el capítulo 5 de Juan, versos 19 al 29. Y hay acá una historia que precede esta nueva este nuevo pasaje que estamos viendo, ¿verdad? Si de repente alguien está buscando ahí en su Biblia, hay algunos titulitos que puede que nos ayuden o puede que nos confundan a veces, pero dice la autoridad del Hijo. Antes de eso hay un pasaje que también tiene un pequeño título del 5, del 1 al 18, que dice el paralítico de Betesda. Y nosotros, pues, ya para estas alturas hemos estado leyendo mucho de la vida de Jesús y ya sabemos que los fariseos, los escribas y la élite religiosa de ese tiempo la traían contra Jesús.
Pero
y solo
no
estaban
eso.
Tratando de encontrar cualquier cosa para matarle, ¿verdad? Entonces el verso 18, digamos, solo para que nos demos cuenta cómo estaban las cosas y cómo estaban los ánimos ahí encendidos, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Esto me llama la atención porque creo que este era el boom, ¿verdad?, que detonaba las palabras de Jesús. Cada vez que él hablaba y obviamente hablaba de su padre, ¿verdad?, ahí había un conflicto de pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué crees que para los en ese momento de escribas y fariseos era tan como chocante?
Porque su costumbre decía otra cosa, vamos. Entonces, enfrentarse a algo nuevo siempre era como incómodo o algo que no era aprobado por ellos mismos, ¿verdad? Ellos estaban en la cima o en la cúspide, en el tope de la santidad, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, todo lo que estuviera opuesto a ellos, ¿verdad?, no era la verdad y ellos profesaban la verdad. Entonces, creo que por esa razón era como tan incómodo para ellos el enfrentarse a estas nuevas verdades que Jesús estaba ofreciendo, ¿verdad? Y les parecía como tan radical y tan incómodo el ver que Jesús se salía de la norma que ellos tenían, ¿verdad? Si vemos ahí en Juan 5, en la primera parte donde sana el paralítico, ¿verdad?, sucede en un día que se suponía que no debía suceder, ¿verdad? Así como, pero ¿quiénes eran ellos para decirle a Dios qué hacer o no hacer, ¿verdad?, o a Jesús a quién sanar o quién no sanar? Pero era algo que no entendían, porque según la regla o según la ley, ese día, que era el día de reposo, no deberían de haber
hecho un milagro.
¿No?
Pero Jesús, hoy yo hago lo que quiero, dijo.
otra vez, no sé si se acuerdan que hablábamos en el podcast anterior acerca de, pues, primero, la voluntad del Señor sobre todas las cosas, sí, ¿verdad? Y aquí vemos Él marcando nuevamente su autoridad, y no solamente hablando del rito por guardar el día de reposo solo porque sí, sino cuál era el corazón detrás de guardar ese día de reposo, ¿verdad? Y veíamos en el comentario, en el podcast anterior, ¿verdad? Cómo Jesús hacía énfasis, ¿verdad? No solo en las costumbres, los ritos y hacerlo por hacerlo, sino en el cambio que debería de ocurrir en nosotros, ¿verdad? Por supuesto, creo que este es un tema que de repente no es tan común, ¿verdad? A veces en nuestras iglesias, siento yo, en nuestro medio cristiano, específicamente con los creadores de contenido cristiano, que ahorita hay tantos, ¿verdad? Que cualquiera que tiene un celular cree que ya es influencer y se pone bueno, no está grabado con un celular, así que tal vez no seamos influencers. Pero yo siento, ¿verdad?, que entre los creadores de contenido cristiano y todo el contenido cristiano que a veces uno consume, muy pocas veces se centran en el tema de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Casi no hablamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el contenido que normalmente uno consume y cuál es el Jesús que normalmente está allá afuera, creen ustedes? Porque hasta Jesús hizo esa pregunta a sus discípulos y va, ¿qué dice la gente de mí?
¿De quién soy yo?
¿Y qué creen ustedes? Pero ahora yo les hago esa pregunta. ¿Cuáles son los temas en los que se suelen centrar a veces los contenidos que nosotros vemos que hablan de Jesús?
Una cantidad excesiva
de cosas que no tienen nada que ver con Jesús.
A veces siento que el contenido va por un lado así como, es que Jesús te ama, ven, Él te consuela. Sí,
todo eso, ¿verdad? O la provisión, o hablando de cosas monetarias.
Y también la idea de que Jesús es solo amor, ¿verdad? O sea, así como amor. Jesús te perdona, Jesús te ama, Jesús te restaura. Y no cosas, que eso sea una mentira, ¿verdad?
Claro.
Pero de una manera, que Él es mucho más, y la forma en la que se te lo presenta es como que hasta te da como cierta licencia para andar viviendo tu vida desordenada o descontrolada, porque al final de cuentas o al final del día yo regreso a Jesús y Jesús, ¿verdad?, me perdona. Entonces creo que ese es un movimiento muy centrado en el yo, ¿verdad? ¿De qué beneficios obtengo de Jesús? ¿Qué hace Jesús por mí? ¿Cómo me hace sentir a mi Jesús? ¿Verdad? Me hace más que vencedor, victorioso y de nuevo, no es que es malo, no es que sea mentira, pero al acercarse y lo que hemos estado estudiando acerca de Jesús todos estos meses, es un Jesús en muchas, muchas más facetas, no solo esa faceta amorosa, ¿verdad? Y entonces creo que es una de las razones por las cuales no se habla de la autoridad de Jesús, porque la palabra autoridad suena feo.
Suena a me imponen que hacer, tengo que hacer lo que me dicen y como no quiero, ¿verdad? No quiero que me den órdenes. No quiero ser responsable o cosas así. No se va a hablar nunca de eso. Así como cuando, como la ira de Dios, eso no se oye mucho hablar, ¿verdad? Cuando es, la verdad, es un nivel increíble de autoridad, de poder que Dios tiene, que uno hace, en mi caso, respetarlo a uno más y querer hacerlo bien todo delante de Él. Pero sí, sí hay muchos temas así que no se hablan. Por miedo, tal vez, también. Pero creo que es más por orgullo.
Sí, es que nos gusta sentirnos como acuchuchados, ¿verdad? Nos gusta hacer como que las cosas que nos gustan, ¿verdad? Y algunas Biblias, por ejemplo, la PET tiene de titulito, Jesús tiene la autoridad de Dios. Y me llama la atención cómo Jesús del verso 19 en adelante hasta el 29 hace esa comparativa. O sea, Jesús les está diciendo, sí, Dios y yo, Dios el Padre y yo somos lo mismo, ¿verdad? Dice, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. El Padre ama al Hijo y muestra todo lo que hace. Incluso le mostrará hechos más grandes que estos y ustedes quedarán asombrados. El Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, sino deja que su Hijo juzgue. Decidió esto para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo, no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les digo la verdad. Si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado porque ya ha pasado de muerte a vida. Y así sigue diciendo hasta los versos 29, hasta el verso 29, siempre esta misma como comparación, ¿verdad? Habla de lo que hace el hijo y habla de lo que hace el padre. Y pues lo mismo, ¿verdad? Habla acerca de lo que conoce el padre y da a conocer al hijo. Son lo mismo. Exacto. Entonces, este tema de la autoridad, bien ustedes decían, no es tan popular, ¿verdad? O sea, no es tan popular. Incluso hasta me atrevería a decir que podría ser un tema un poquito polémico, ¿verdad? A veces genera incomodidad. Este tema genera incomodidad o resistencia en algunas personas. Orgullo, decías tú, que ¿por qué alguna otra cuestión podría generar polémica o resistencia en nosotros, así como generaba resistencia en los fariseos?
Es que es eso que decía, que a quién le gusta en realidad que le digan qué hacer, ¿verdad? Y cuando pensás en la palabra autoridad, estamos asociándolo como es alguien papá que y me mamá quiere, alguien que me quiere mandar, alguien que me quiere decir qué es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y entonces va un poco en contra, y creo que por eso puede ser polémico, porque va un poco en contra con ese mensaje de vive tu vida porque Jesús es amor y te va a perdonar, ¿verdad? Vive, prueba, sigue tu corazón, ¿verdad? Que incluso dentro de los mensajes cristianos se predica mucho el haz lo que tu corazón te diga, ¿verdad? O escucha tu corazón, que es un consejo equivocado, ¿verdad? Pero a la larga es eso, porque si nuestra tendencia humana es querer hacer nuestra propia voluntad, pensar que alguien va a venir y te va a decir, una figura de autoridad que te diga qué hacer, es ahí donde está la incomodidad. Aun cuando la gente ha escuchado de Jesús, ¿verdad? Y ha escuchado de Dios, y por alguna razón es más fácil que alguien entienda que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Que Dios tiene toda la autoridad sobre todas las cosas, pero que querrás convencer a alguien de que es Jesús igual a Dios, ¿verdad? Y que tiene esa misma autoridad, y aquí lo estamos viendo, para alguna gente eso crea resistencia, ¿verdad? Sí. Porque por alguna razón, no sé, tal vez es como que ven a Dios como ese ser tan lejano, así existe y está ahí, pero no interviene directamente conmigo, mientras que hablar de un Jesús que se nos ha enseñado que está cerca, que está,
que
te conoce, somos, ¿verdad? Que vive dentro de ti, ¿verdad? Entonces, suena más feo que ese Jesús que está cerca tenga esa autoridad que tiene. Yo pienso que podría ser por esa razón que a alguna gente le resulta como chocante.
Sí.
Históricamente, para los religiosos de esa época, este mensaje era chocante porque también no era lo que ellos se habían acostumbrado a ir, ¿verdad? Uh-huh. La gente se sentía cercana a Dios por las cosas que hacía, ¿verdad? Y por el seguir la ley y seguirla al pie de la letra, ¿verdad? Pero hasta ese momento nunca nadie se había atrevido a decir, Dios es mi papá. Nosotros creo que ahora en el mundo cristiano hasta damos eso por sentado y hasta como que no le damos el valor que debería, ¿verdad? Pero en ese momento dice que Dios es su papá. Son de la misma naturaleza, porque para ellos era chocante eso, porque ellos lo entendían así. Ok, Dios es su hijo, eso quiere decir que son de la misma naturaleza.
Jesús
es igual a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa creo que es una de las razones por las que históricamente para ellos era tan chocante, ¿verdad? Para muchos de nosotros todavía sigue siendo un tema desafiante, principalmente por eso, ¿verdad? Porque creo que tenemos un concepto de Jesús que queremos aceptar y otro que queremos rechazar, a pesar de que la palabra nos está diciendo allí
el concepto, ¿verdad?, de Jesús.
El concepto completamente claro, ¿verdad? Uh-huh. Y me llama mucho la atención el pasaje de Colosenses. Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 20. Y estos pasajes, dependiendo de la versión en la que lo vean, hay algunos pasajes que están así como todo seguidito, ¿verdad? Como si fuera un párrafo completo, y hay otras versiones que lo muestran como que si fuera un verso o un poema, ¿verdad? No está completamente comprobado todavía si esto era algún cántico antiguo, poema antiguo. Algunos eruditos dicen, sí, es que esto era lo que está repitiendo aquí Pablo, era un como canto, un poema de esa época, ¿verdad? Como conocido para el mundo cristiano. No está comprobado, no lo sé al 100%, pero sí nos da en qué pensar la forma en la que las verdades que va declarando estos cinco versos, ¿verdad? Del 5 al 20, dice la PET, Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible, dice. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes, todo ha sido creado por Él y para Él. Sigue hablando de Jesús. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Aquí hay una cátedra así tan profunda de muchas cosas que tal vez nosotros ni nos atrevemos ahorita a imaginar. Pero está bien explicado de quién es Jesús.
Sí.
Y siento que a veces nosotros no le damos esa autoridad, ¿verdad? A Jesús.
Claro.
De repente lo pasamos por alto esa autoridad. Sí, pensamos en Jesús al que oro cuando como, ¿verdad? Uh-huh. Por mis alimentos. Jesús al que le pido un montón de cosas porque tengo que ganar mi examen de la U, porque estoy a punto de que me despidan del trabajo y no tengo otro, porque de repente tengo apreturas económicas, porque tengo problemas de salud. O sea, pensamos en ese Jesús, pero no pensamos en Jesús
como
el fundamento de todo lo que existe en el universo, como aquel que con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, y como aquel por el que todas las cosas y el universo subsisten. Era la versión Reina Valera, sí, nos recuerda a eso. Tal vez ese es el verso que más nos suena a nosotros. En el verso 17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Y el APDT lo interpreta de una forma diferente, dice, y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Entonces, a mí me parece interesante, ¿verdad? Que a veces nosotros vemos a la humanidad, ¿verdad? Y los avances tecnológicos, y cuando uno encuentra de repente conversaciones entre amigos que son no cristianos, que son ateos, ¿verdad? Una de las cosas de las cuales ellos se aferran es los avances tecnológicos y de la ciencia, y cómo todo se puede explicar a través de la ciencia, y cómo la historia nos ha dado muchas cosas como para poder pensar en que no se necesita a un Dios y no se necesita a Jesús para todas las cosas que existen, ¿verdad? No sé si les ha pasado de repente tener a ustedes conversaciones con alguien que no cree en Jesús, que no cree en Dios y que cree que el ser humano ya tiene todo resuelto. ¿Han tenido alguna conversación con alguien así?
Sí, varias veces en la universidad. Yo tenía un profesor, el profesor de filosofía. Esa era su, y clase tras clase, ese es su.
Y repetía
lo mismo. Una y otra vez, ¿verdad? Lo que yo pienso, ¿verdad? Es, ni aún la ciencia puede explicar a Dios, ¿verdad? Y tantas cosas que hay hoy día, ¿verdad? Yo no sé, allá en la casa hay nos gusta como ver documentales, y entonces hay una serie de sale algún documental de X cosa y lo vemos porque es como parte de nuestra tradición sentarnos a ver documentales y cosas, ¿verdad? Y entonces a veces hay documentales que tratan de descubrimientos. A mi mamá le gusta mucho de las cosas de los egipcios. Y la arqueología es una de sus fascinaciones, sentarse a vivir esas cosas. Entonces vemos juntos. Pero aún así, ver toda la arqueología, todos los descubrimientos que hay. ¿Y quién explica a Dios? ¿Quién puede explicar el origen, verdad? Había un programa hace años, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan, creo que era de Nat Geo, el de la historia de Dios, que no sé si ustedes lo vieron.
Con Morgan Freeman.
Pero, sin hacer publicidad. Pero al llegar al final del dichoso documental, no llegaron a ninguna cosa, ¿verdad? O sea, no tenía una resolución. No podían explicar la historia de Dios. ¿Y por qué decían que cada civilización tenía? Porque la necesidad del hombre de querer explicarlo todo y de alguna forma tener que decir, no hay nada superior a mí que me pueda decir quién, qué hacer. ¿Verdad? No hay nada superior a mí que pueda darme órdenes. No hay nada que tenga mayor autoridad que el ser humano. Porque ahí es donde perdés el control, ¿verdad? Sí. Y entonces tenés que aceptar que hay cosas en tu vida que no sos dueño de tu vida, que hay cosas que no te pertenecen, ¿verdad? Que tu vida no es tu vida, pero es esa, porque esa necesidad del hombre de querer estar él en control de las cosas. Y creo que todo esto nace a raíz de eso, ¿verdad? El querer explicar a Dios para probar que Dios no existe es una forma de querer probar que yo soy mi propio Dios de alguna manera, ¿verdad?
Claro, y la historia y la ciencia se sigue reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo. Hace poco acaba de haber un descubrimiento de las pirámides de Egipto, que lograron con una tecnología de ondas ver más abajo, ¿verdad? Y ahora todo lo que se creía de las pirámides pareciera que ya no es cierto, porque hay unas estructuras que viajan hacia abajo, hacia la como capa ya rocosa, digamos, ¿verdad? De la tierra, más o menos unos 620 metros en profundidad. No entienden para qué sirven, encontraron algunos cuerpos que se creían, estas son unas tumbas majestuosas de los faraones, pues no, se encontraron que hay mucha gente enterrada también ahí, hay otros cuerpos enterrados y estos cuerpos parecieran de obreros porque sus como que los huesos se ven mucho más trabajados, es decir, era una clase trabajadora, entonces, ¿qué onda, va? Y aún así nosotros pretendemos, ¿verdad? El ser humano pretende saber con certeza todo, ¿verdad? Acerca de las leyes naturales y todo lo demás. Y nosotros vemos aquí que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue maravillándonos. Y desde el principio de la creación, Jesucristo ha sido el designado, ¿verdad? Para ser el supremo Señor de toda ella. Nosotros en el verso 15, pero de la Reina Valera dice primogénito de toda la creación. Hay quienes se pueden confundir con esta palabra acá, pero porque dicen, el primogénito, eso quiere decir que fue el primer ser creado, ¿verdad? Y acá estamos viendo que la interpretación en realidad de esta palabra no es el primero creado, sino realmente es el que tiene preeminencia, o sea, en cuanto a jerarquía, ¿verdad? Entonces, por eso la PDT muy bien, de muy buena forma dice, es supremo señor de toda ella. Entonces, claro, hay ciertos aspectos de la autoridad de Jesús que no nos gustan, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de que Jesús juzga, ¿verdad? Ese es otro aspecto que no nos gusta, ¿verdad? Que Jesús nos va a juzgar, ¿verdad? Al final que va a haber un juicio final y que van a haber algunos que se van a levantar para condenación y otros para vida eterna, ¿verdad? Eso lo hemos estado estudiando en nuestros manuales, ¿verdad? De Apocalipsis. También son temas muy profundos, ¿verdad? Pero algo que nosotros podemos tener certeza, ¿verdad? Es que los que oyen y hacen la palabra de Dios, ¿verdad? Son aquellos que vamos a poder vivir eternamente con él, ¿verdad? Y eso lo explica Juan 5:24. Entonces, no es este pasaje que Jesús está aquí enseñando a los demás, ¿verdad? En Juan 5, no es para meterles miedo, digámoslo así, sino en realidad es como para poder enseñarles cuál es el camino correcto, ¿verdad? Y dice Jesús mismo, ¿verdad? De él, que él no juzga, ¿verdad? Por autoridad, digamos por un criterio egoísta, ¿verdad? Ajá. Sino dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino busco la voluntad del que me envió, del Padre. Eso me llama mucho, mucho la atención. Ahora, vamos a la parte práctica. Nosotros hemos estado hablando de la autoridad de Jesús y todo, pero ¿en qué áreas de nuestra vida creen ustedes que es más fácil ignorar la autoridad de Jesús? ¿O en qué partes de nuestra vida lo hemos estado tal vez haciendo? Háblenme desde la perspectiva propia. De ahí podemos pensar para los jóvenes. Nos vamos a
exponer, güey. Siempre nos exponemos. Abby. No, pero mira, pues, es que ¿en qué áreas de tu vida Yo voy a ser sincero, así con ustedes, si ustedes me conocen y quienes no me conocen, conózcanme.
Tenemos reunión el otro semana.
Disciplina. No, ¿en qué área de tu vida es fácil darle una autoridad? Pues yo pienso en mí, así como, no, yo, ¿verdad? Parte de mi naturaleza es ser de alguna forma negativista, desafiante, y eso quiere decir que todas las instrucciones que me dan,
Yo quiero llevar la contraria,
y así crecí, y pueden averiguar en mi casa, y pueden buscar a mis profesores cuando yo era niño.
Pueden pasarle un test psicológico.
Pueden hacerme un test psicológico que lo compruebe, pero en mi vida la autoridad siempre ha representado
un problema,
una dificultad. Entonces yo me identifico mucho con este pasaje, ¿verdad? Porque ¿en qué área de mi vida yo no necesito a Jesús? Lo necesito en todas, de verdad. Y en todas me cuesta mucho, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? En el poder buscarle, ¿verdad? Y no dedicarle tiempo a otras cosas. A veces yo sé que me conviene, yo sé que es lo mejor, yo sé que honro a Jesús haciendo ciertas cosas, pero decido voluntariamente no hacerlas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué área para mí es fácil ignorar la autoridad de Jesús, siendo honesto aquí con ustedes y con mis amigos que me escuchan? En todas. Y necesito constantemente darme mis coscorrones y, no, otra vez regresar, recordar la autoridad. Jesús es más importante, pero muchas veces es mucho más fácil seguir mi propia voluntad, hacer lo que yo quiero. Porque en mi naturaleza personal está ese desafío de estar en contra. Para mí, alguien que me diga no lo hagas, eso es una llama que se enciende en mí, es como,
lo voy a hacer.
Hacelo. Ajá. O no digas tal cosa, o tené cuidado con lo que... Y para mí eso es una motivación de, no, yo tengo que hacerlo porque me dijeron que no lo haga. Ahora, así de feo es, así. ¿Verdad? Pero, y eso es, en mi vida cristiana me pasa igual. Sí. Me pasa igual porque es, no hagas esto. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Esa cuestión de, ¿pero por qué me lo está prohibiendo? ¿Por qué? Y entender que la voluntad de Jesús es más y que su autoridad es más, es un proceso bien difícil.
Sí. Sí, en todas las áreas, quiero decir carnales de uno, va a costar poner al Señor como autoridad por el mismo hecho de que siempre vamos a buscar lo que nos conviene, ¿va? Y... es difícil, a mí también me cuesta, yo me expongo también con nuestras amigas y aquí con ustedes, también me conocen. Yo sí puedo decir, guay, yo sí hago caso, digo, guay, papi, que no sé qué, guay, papi, estaba de chiquita y ahora sí casi no me pegaron porque si era todo, está bien, no me peguen. Pero mis años de vida no son muchos. Sí he visto lo feo que es cuando uno no reconoce al Señor como... no lo pone como autoridad en nuestra vida. De verdad, la vida se le desmorona a uno, o sea, de verdad. Aquí está Minor, que usted también está en postproducción, atrasito. Pero Minor una vez, hace muchos años, y lo repite mucho, pero la primera vez que yo lo escuché fue con Minor, y fue, nos preguntó, ¿qué pasa si quitamos a Jesús de la Biblia? ¿Va? Deja de existir. O sea, es lo mismo en nuestras vidas, ¿verdad? Yo te digo, el día que yo deje de reconocer a Jesús como el Señor y que Él es mi Rey y mi Señor... mi vida va a dejar de existir, ¿verdad? Porque voy a pertenecer a quién, al enemigo, al diablo. Entonces, es difícil, pero tampoco es imposible. O sea, he visto que el buscar al Señor constantemente, el recordarme quién es Jesús, o sea, su sacrificio, su obra en la cruz, me hace reconocer la autoridad que tiene Él como Dios en mi vida. Duele cuando uno le falla de esa manera al Señor y uno trata todos los días tal vez de poder remendar las cosas con el Señor y agachar la cabeza y decir, perdóname, Padre, soy pecador, ¿verdad? Pero eso es lo lindo de ese tipo de autoridad que tiene el Señor, porque no nos va a rechazar o no nos va a decir, no, ya no puedes acercarte a mí, ¿verdad? No, más bien es como más te abre los brazos a decir, vaya, vení más, pues, te apapacho más, pero seguí viéndome a mí primero, ¿verdad? Pero sí,
Gracias, gracias por contarnos. Y creo que esta pregunta se puede adaptar a cualquiera y cada uno va a poder saltar y pensar en su propia debilidad. Decir, sí, yo necesito reconocer más la autoridad de Jesús en mi vida, en el área de mis estudios, ¿verdad? O en el área sexual, o en el área de mis finanzas, ¿verdad? Uh-huh. O en el área familiar, porque muchas veces pareciera que viviéramos vidas compartimentadas, ¿verdad? Sí, como Jesús tiene autoridad en esta área, pero aquí hago yo lo que quiero, uh-huh. ¿verdad? Y claro, tenemos la tendencia a criticar aquellas cosas en las que tal vez nosotros no flaqueamos, pero uh-huh. aquellas en las que flaqueamos, nos quedamos calladitos, ¿verdad? Uh-huh. Esas son las consecuencias que tú mencionabas, ¿verdad? Que tiene vivir ignorando su autoridad, el vivir una vida desordenada, una vida desastrosa, una vida sin esperanza, ¿verdad? Sí, y creo que una de las cosas que nosotros podemos dejar como esperanza para ti que nos oyes, para esos momentos difíciles que ustedes mencionaron, que se vive cuando uno está en esa lucha constante. Recordarles el capítulo 1, verso 20 de Colosenses en la parte final, porque Jesús no nos deja así afuera, esta es mi autoridad y adiós a todo, ¿verdad? No. Sino dice, con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y así como lo decíamos en nuestro podcast anterior, realmente es una decisión constante. Es algo que decimos todos los días, seguir al Señor Jesús. Es algo que decidimos todos los días, recibir esa reconciliación para con nosotros, ¿verdad? Entonces, no se trata de luchar todos los días solos, ¿verdad? Creo que esa es la esperanza más grande que tenemos, sino el poder entender que nosotros podemos acudir al Señor, porque eso, entre toda la autoridad que tiene y todo el poder que tiene para haber creado el universo y porque las cosas subsistan por él, además de eso, tiene ese ministerio, ¿verdad? Que es la reconciliación para nosotros, ¿verdad?
Sí, yo creo que ese es el punto, ¿verdad? No tanto el enfocarse, ¿verdad? El de que nos cuesta, a todos nos cuesta, ¿verdad? Darle el lugar de autoridad a Jesucristo, pero eso que decís, esa es la clave para poder vivir en paz, ¿verdad? El reconocer que en su autoridad Él decide acercarse a nosotros para amarnos en su autoridad. Sí. Él decide acercarse a nosotros para reconciliarse con nosotros. Mm. No porque nosotros seamos buenos, ¿verdad? No, eso no viene de nosotros mismos, sino la salvación, ¿verdad? La comunión viene de parte del Señor. Y es ahí donde está la esperanza. Entonces, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras debilidades, en medio de fallarle al Señor constantemente, no que sea una licencia, ¿verdad? Como lo decíamos antes, ¿verdad? Porque no queremos predicar eso, que tienen permiso para vivir desordenadamente, pero aún cuando es difícil para nosotros poder tomar esa decisión de seguir a Jesús, de la que hablábamos en el podcast anterior, Jesucristo está ahí con los brazos abiertos, está listo con su autoridad amorosa, ¿verdad? Bueno, porque es una autoridad amorosa, no es una autoridad, ese juicio es un juicio de amor, bueno, y por eso Él decidió entregar su vida, ¿verdad? Uh-huh. Por nosotros, y esa parte que leíamos ahí en Juan 5, ¿verdad? Que Él da vida al que quiere, y si estamos aquí, todavía es porque Él ha decidido darnos vida, y tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, ¿verdad? Y entonces ahí está la esperanza. Entonces no para terminar esto como con una nota de, pues todos le fallamos al Señor. Ni modo, ¿qué va? No hay esperanza, sino realmente nuestra esperanza está en Jesucristo. Sí, total.
Perfecto. Gracias, amigos, por acompañarme hoy. Creo que hemos aprendido varias cosas, pero el poder reconocer esa autoridad amorosa de Jesús y reconocer que Él ya ha hecho todo el trabajo por nosotros, solamente que tenemos que decidir todos los días seguirle, decidir todos los días reconocer su autoridad en nuestra vida, en todas esas áreas que ustedes mencionaron, que esas son las suyas, y todas las áreas en las que alguien nos está escuchando y entiende y cree que son las suyas también, pues ahí hay que seguirlo reconociendo, es una práctica constante. Así que ha sido una bendición poder tenerles. Gracias por acompañarme en este podcast, nuevamente número 45. Y pues les decimos a nuestros amigos, recuerda someter todas las cosas que escuchas a discernimiento bajo la lectura de la palabra. Si tú crees que hay algo que no se encuentra alineado a la palabra, déjanos saber. Nuestro deseo primeramente es poder alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, y que tu vida, por supuesto, sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. ¿cómo le decimos a nuestras amigas?
Bendiciones de Dios para sus vidas.
Bye. Bye.